Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Deportes COPE. Hasta las 4, habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. Las consecuencias del descenso del filial del Cádiz a Tercera Federación pueden ser importantes de cara al futuro también de la cantera. Ya sabéis que el descenso también acarrea, en este caso, que pueda descender el Balón de Cádiz de División de Honor Andaluza a Primera Andaluza. Sería por arrastre, lo que estamos hablando de arrastre. ¿Qué es arrastre? Bueno, pues que aunque no haya acabado en posiciones de descenso, eso no quiere decir que un equipo pueda descender en las categorías provinciales, autonómicas y tal, porque todo se hace en función de equipos de la misma región o provincia que hayan categorías superiores, por un tema de cuadrar equipos, cuadrar categorías, mejor dicho. Entonces podría descender y parece que va a descender el Balón. También el descenso del Juvenil B acarrea el descenso del Juvenil C, que está en una categoría por debajo. En fin, que desde luego hay un tema importante en cuanto a la cantera, y la versión del Cádiz y del club es que lo importante es promocionar jugadores para que lleguen al primer equipo y que adquieran experiencia. Que sí, que es verdad, que eso es lo primordial en un filial, pero perdiendo categorías y debilitándolos tampoco yo creo que sea el objetivo, porque yo creo que es una obviedad que no es lo mismo que un jugador, cualquier jugador, compita en una categoría más alta que en una baja, ¿no? Digo yo, para su propia competitividad será mejor hacerlo en una categoría más alta que en una más baja. De ahí que, por ejemplo, la política del club este año con el filial ha sido tener un filial extremadamente joven para que esos jugadores tuvieran experiencia en una categoría como la Segunda Federación. Veremos si esos jugadores también continúan en la Tercera Federación y veremos cuántos jugadores de ese filial están en el primer equipo el año que viene. Vamos a verlo todo, evidentemente. Hoy vamos a hablar de ello y vamos a hablar con un entrenador que conoce bien la cantera del Cádiz y que se ha reivindicado como uno de esos buenos entrenadores que tiene esta tierra y que suma dos ascensos consecutivos. Dos ascensos consecutivos, que no es nada fácil, ¿eh? Sea la categoría que sea. Enseguida vamos a hablar con él. Y ojo al partido que hay pasado mañana, ese Almería-Cádiz. Ojo a ese partido porque el Almería viene fuerte, viene con todo, y el Cádiz no está para tirar cohetes, pero no está para regalar puntos ni partidos, y menos en su estadio y en su casa. Así que ojito con ese Cádiz-Almería de ya pasado mañana, partido a las 8:30 de la tarde. Vamos con ello enseguida. El tiempo de análisis, hablando también de la cantera, como hemos dicho, y demás cosas. ¡Vamos! Para el partido de pasado mañana, recupera Garitano a Carlos Fernández después del partido de sanción. Tiene también disponible a Brian Ocampo, pero sigue con las dudas de Cris Ramos. Que ayer no entrenó y hoy pues parece que tampoco lo ha hecho, así que tiene complicado, parece que puede tener complicado llegar Cris Ramos de cara a ese partido de pasado mañana. Lo dicho, ante un rival importante, es que al Cádiz le quedan de los 4 partidos 3 equipos de arriba, Almería, Huesca y Oviedo, y no está el Cádiz para hacer el caricato en esos partidos, ¿eh? La semana que viene con el descendido Ferrol, pero los otros 3 partidos son para que el equipo ofrezca la mejor versión posible. Enseguida vamos a todo ello. Ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Cuenta atrás para el regreso de SailGP a Cádiz. La organización prevé superar los 100 millones de impacto económico y congregar a más de 100.000 espectadores. Tras el éxito de la última edición, la organización de SailGP y las instituciones que apoyan el evento trabajan ya para que el Spain Sail Grand Prix Andalucía-Cádiz siga siendo el gran premio destacado de todo el campeonato. El SailGP que vuelve a Cádiz los próximos días 4 y 5 de octubre de este año. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Bueno, empezamos el programa de hoy con un gaditano, con un cadista que hombre, que está de enhorabuena y nosotros nos alegramos mucho por él cuando hay gaditanos que triunfan, si no es aquí, donde sea. Y la verdad es que hablar con Antonio Calderón es un lujazo después de haber conseguido su segundo ascenso y su segundo campeonato consecutivo con el Juventud de Torremolinos, que lo ha metido en Primera Federación, nada más y nada menos. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena, porque esto no es fácil, puede parecerlo y tal, pero estas cosas no son sencillas. Además, habéis ido toda la temporada y un poco a el equipo de la Unión de Murcia, que iba líder, tal, 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 y al final los habéis adelantado por la derecha, ¿eh?
Sí, la verdad es que, a ver, nosotros ya el año pasado fue una machada porque teníamos en el mismo grupo al Jaén, al filial del Málaga y al filial de la Almería. Y quedamos campeones yendo desde la primera jornada a la última como primeros. Este año es verdad que las primeras 10 jornadas pues nos costó un poquito la inexperiencia, jugábamos bien, nos poníamos por delante, pero al final nos empataban. Y a partir del partido de Linares pues ya empezamos a hacer las cosas mucho mejor. Con equipos de delante como el Murcia, como el Estepona, que tiene un buen presupuesto, la Minera, el Águila. Total, que los que nos hemos destacado hemos sido nosotros y la Unión al final. Y es verdad que la Unión nos cogió ventaja cuando nos ganó en casa, faltando creo que eran 5 partidos o 6. Nos ganó aquí en casa y nos dejó un poco tocado. Fuimos a Antoniano y perdimos. Ellos ganaron y mantenían esos 5 puntos de ventaja. Pero en las últimas 3 jornadas, pues nosotros ganamos los 3 y ellos perdieron 2. Les faltaba un punto en las últimas 2 jornadas y no han podido conseguirlo.
Digo, perdieron ellos en la línea, ante la balona, y vosotros ganaste y ahí está ese campeonato. Porque esta, para que la gente lo sepa, Antonio, es tu tercera temporada en el Juventud de Torremolinos, que es un club con propiedad asiática, ¿verdad? Y tú lo llegas en Segunda Federación, llegas, no puedes salvarlo porque llegaste muy complicado, pero después pues 2 ascensos seguidos, ¿no? Es así un poco la historia, ¿no?
Sí, hombre, yo cuando vengo aquí es verdad que la cosa está muy complicada, hay una buena reacción, seguimos con viva hasta el final, lo que pasa es que se nos caen 2 o 3 futbolistas por lesiones ya no nos da. Es verdad que, claro, el grupo inversor era el mismo con el que yo estaba en el Club de Bélgica y tenía un proyecto a medio largo plazo, entonces a mí me dijeron que si queríamos me podía quedar y hacer un buen proyecto para intentar ascender de nuevo. Yo tomé el riesgo, porque es verdad que tomé el riesgo, porque meterte en tercera federación, que bueno, que es complicado. Y
no, anillos, Antonio, no se te cayeron los anillos.
No, la verdad es que no. Y mira, salimos un buen equipo, empezamos muy bien el año y lo acabamos ganando la liga en la última jornada. Y este año pues mantuvimos el bloque, al principio añadimos muchos jugadores jóvenes porque queríamos ser el grupo que inversó acá Fútbol Partners, quería que fuéramos un poquito una nave nodriza para los equipos que tenía por Europa, y tuvimos más jóvenes de lo normal. Al final en enero tuvimos que deshacernos de algunos y traer algo más de experiencia, y vamos, fue un acierto porque nos dieron ese club para lo que ha sido la segunda vuelta, que la verdad hemos hecho unos números increíbles.
Sí, tal cual. El hecho también es, Antonio, que muchas veces los entrenadores, a ver cómo lo explico, tenéis que dar quizá un paso atrás para después dar 2 adelante, ¿no? Como dice el dicho, el refrán, ¿no? A ti no se te caen los anillos por entrenar en Tercera Federación, pero es que el año que viene puedes entrenar en Primera Federación, que lo normal es que sea así, ¿no? O sea, que al final podemos decir que la jugada te ha salido redonda, ¿no?
Sí, me ha salido redonda, pero era una jugada arriesgada. Yo creo que los entrenadores lo que tenemos que intentar hacer es mantenernos en el nivel en el que estamos, no dar un paso atrás, porque si no te sale bien, esto de fútbol que es tan resultadista es muy difícil, ya te quedas en el paso atrás cargado. Yo me acuerdo, yo estaba en segunda división, llegué a segunda división, estaba haciendo bien, decidí irme a segunda división B con el Tenerife porque era un club importante. Creo que pasa que venía de descender 2 categorías seguidas. No, aunque estás arriba, no cubre las expectativas de los que toman las decisiones y ya te caes. Entonces ya te metes en segunda vez, ¿sabes? Eso de irte a una categoría inferior, yo lo he hecho, pero y este año lo he hecho porque a lo mejor porque soy un poco más mayor y
sí.
Bueno, y ya lo de entrenar más en segunda lo veo un poquito más lejano. y como estoy a gusto y yo veía que se confiaban en mí, que me dejaban tranquilo, que no se metían en nada, pues bueno, pues digo, bueno, me quedo y hacemos las cosas bien. Y cuando uno está a gusto, pues al final fluye y las cosas salen y transmites. Se ha notado.
Y porque también uno entiendo que está tú has entrenado mucho fuera de España, mucho lejos de casa, y hombre, si te da la oportunidad de trabajar, a entrenar a 2 horas de Cádiz, pues mira, pues tampoco claro. Está la cosa para decir que no, ¿no?
Claro. Cerca de casa, buena climatología, pues, bueno, más o menos...
Ah, ¿vas y viene todo, vas y viene o cómo? ¿No vives allí?
No, hombre.
Vale.
Después son serios en los pagos, que también es importante sí. En esas categorías.
Claro.
Entonces, bueno, bien. La verdad que contento.
¿Y para el año que viene, contigo en el banquillo, en Primera Federación?
Bueno, aún no tenemos nada cerrado. Ya hace 2 o 3 meses que estuvimos hablando de continuar, de hace un par de años más. Pero bueno, está todo un poquito, se quedó un poco en el aire con el final de temporada. No creo que... Supongo que nos tendremos que sentar ahora en breve y ver a dónde queremos ir, porque claro, ahora esto lo cambia todo. Era una posibilidad hace 2 o 3 meses de que pudiéramos jugar un playoff, pero no sabíamos que vamos, sí, lo pensaba, yo personalmente lo pensaba, pero sabíamos que era complicado. Entonces, no sabíamos bien dónde íbamos a estar, ahora ya sabemos que vamos a estar en Primera Red y entonces hay que cambiar muchas cosas. Ayer, por ejemplo, estuvimos en una recepción del ayuntamiento. Estaba el consejero de la Junta de Andalucía, estaba también el de la Diputación, estaba la alcaldesa, porque claro, ahora hay que dar un pasito adelante.
Con el estadio te refieres a lo mejor, ¿no? De allí.
Claro, todo, ¿no? El tema de instalaciones, claro. Del claro. Estadio, adecuarlo. En fin, esto ya no es... Aquí ya te ponen... La Federación va a venir y nos va a decir esto, estos mínimos.
Sí, porque la Primera Federación ha querido un poco de más de pedigrí los últimos años, ¿no? Parece, ¿no? Con
claro,
eso de los grupos,
claro,
sobre
claro,
estas
claro,
cosas.
Claro. ¿No? Y luego que no queremos llegar para caernos. Queremos llegar y intentar mantenernos ahí para hacernos fuertes, para futuro.
Para ti, Antonio, este ascenso después, porque ascender no es fácil con ningún equipo, sea la categoría que sea. Yo lo entiendo así, creo que es muy complicado, sea la categoría que sea. Pero también para ti es decir, oye, que yo estoy aquí, que sigo trabajando y que puedo hacer cosas bien en cualquier sitio.
Hombre, por supuesto. Y el que no lo vea es que no lo quiere ver. Pasa que es muy difícil siempre tomar decisiones en cuanto a los entrenadores cuando no están en la categoría que tú estás... porque tienes una masa social detrás, ¿cómo va? Es como los fichajes de los futbolistas, si tú estás en primera, si estás un futbolista de segunda vez, la gente se extraña y dice, pero bueno, ¿dónde vamos con...? Y no significa que sean malos jugadores, por lo que los entrenadores igual. Ahora yo ya he estado, yo he estado también en categorías altas, que también puedo rendir.
Tal cual.
Bueno, a ver, lo que tenga que venir, que venga.
Sí, ahora mismo, yo
lo que me dedico es a hacer mi trabajo lo mejor posible, lo hago igual si estoy en segunda, en tercera, que en primera, y es lo que voy a seguir haciendo.
Has competido este año con, bueno, tú has ascendido, pero 3 equipos de la provincia han descendido, que es algo nefasto, ¿no? La Balona, San Fernando y el filial del Cádiz.
Es
tremendo eso, ¿no? Además, conoces el filial del Cádiz, evidentemente, conoces a los 3 equipos, pero a la Balona y al filial los has entrenado. La verdad es que ha sido una situación dantesca, ¿no?
Sí. Desde el principio, a ver... en cuanto a filial, pues un equipo muy joven y que ya está para formar futbolistas, intentando mantener la categoría, y si no la no se mantiene tampoco es que sea una debacle. Es más preocupante para clubes como San Fernando y La Balona.
Yeah.
Que hace muy poco, bueno, San Fernando el año pasado estaba en Primera Red, es un equipo que estaba ganando en masa social, ganando en expectaciones, y ahora de repente se han caído de golpe 2 categorías. Y La Balona pues también, yo me acuerdo que cuando yo me fui, yo ascendí a Primera Red y hace un par de años ha bajado también, y ahora se ve otra vez con los huesos en tercera. Bueno, quizás tendrán que mirar ellos hacia adentro a saber qué es lo que han hecho mal, pero es verdad que estos 2 clubes, pues desde el principio las cosas no les han ido bien, así han tenido una temporada difícil. Entonces, claro, al final te salvas o no te salvas, ya estás en el precipicio y les ha salido mala.
Lo del filial del Cádiz, ¿aceptas un poco el discurso de que como eran jugadores tan jóvenes, tal, quizás lo importante no es la categoría, sino que los jugadores promocionen arriba al primer equipo o no?
Bueno, yo creo que lo importante es conseguir las 2 cosas.
Claro.
porque mira, nosotros aquí esta pretemporada trajimos, estaban hablando de eso, de traer muchos jóvenes por el tema del proyecto del grupo inversor, de los clubes que hay en Europa, pero nosotros decíamos, sí, pero es que no podemos tener nada más que jóvenes, porque si no, no nos va a dar. Ya. Tenemos que rodearlos de... Pero claro, este no es un equipo filial, aunque pretendía ser un equipo filial. Yo creo que sí, hay que tener jugadores jóvenes, pero si tú estás preparado para tenerlos, pues adelante. Si no, tienes que tener... Yo creo, vamos, yo no, a mí no me gusta perder las categorías, pero es verdad que un filial pues no es tan dramático.
Ya. Tengo dos más que hacerte, Antonio. La primera es, desde un poco la lejanía, aunque tu ADN es el que es y tu sentimiento es el que es, que cómo ves un poco la situación del Cádiz ahora mismo.
Bueno, pues también una temporada que ya ha empezado mal desde el principio. Los equipos cuando descienden de categoría, pues ahí tiene que haber un cambio de mentalidad. No es lo mismo jugar en primera que jugar en segunda. En primera lo que tienes que hacer es intentar salvarte, porque eres un equipo prácticamente pequeño, pero ya en segunda eres un equipo grande, todo el mundo tiene las ganas de subir y hay que adaptarse rápido mentalmente. Si no lo consigues y empiezan los resultados a no llegar, ya tiene que haber cambio de entrenador, bueno, pues yo creo que es una temporada que se ha complicado. Entonces ya está, hay que intentar que no vaya a mayores, que ya creo que ya más o menos está controlado, y centrarse ya en la que viene.
Pero el entorno que te llega, que la gente está más quemada, muy
claro, habría que mirar de ilusionar a la afición, porque lo que no puede ser es, si estamos peleados todos los días, pues lógicamente el ambiente no es bueno para el equipo.
Uh-huh. Alfonso Cortillo, Antonio Calderón, uno con el Chiclana y otro con el Torremolinos ascendido. No está mal, ¿no?
No está mal, ¿eh? La experiencia es un grado. Uh-huh. Que ahora nada más que salen jóvenes, no, que hablan muy bien.
Que hay buenos entrenadores en Cádiz, que hay muy buenos entrenadores, ¿no?
Muy buenos entrenadores en Cádiz y muy buenos entrenadores con años.
También es verdad.
Yo también sé hablar de bloque bajo, de presión alta, ¿sabes? De presión tras pérdida, sí. De jugar a los cuadrados.
Sí, es verdad.
Vamos, que eso antes se lo llamaba de otra forma, pero bueno, que está bien, que está muy bonito, pero que después hay que ganar los partidos.
Tal cual. Antonio, que nos alegramos mucho por ti, por ese ascenso y que el año que viene esté en Primera Federación. Antonio Calderón, un abrazo grande, gracias.
Un abrazo, Rubén, muchas gracias.
Lo mencionamos antes, lo tocábamos con Antonio Calderón, el descenso del filial, el fatídico fin de semana que hemos vivido, pero en cuanto a lo que se refiere el filial del Cádiz y su descenso, lo hemos hablado con él en varias ocasiones, lo que podía suponer esto, más allá de que el club sigue diciendo que no importa tanto, que lo importante es promocionar jugadores y tal, pero bueno, como él sabe de cantera y lo lleva haciendo desde hace muchísimos años en las páginas de Diario de Cádiz, ¿quién mejor que Fernando Díaz para hablar de todo este asunto? Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rubén, buenas tardes.
Cuando tú escuchas desde el club, que seguramente lo has escuchado tú también, Fernando, que no es tan importante lo de que bajar una categoría, que aquí lo importante es promocionar jugadores, que sí, que es la clave de cualquier filial, pero cuando tú escuchas esa versión del club, ¿qué te parece?
Bueno, yo en estos casos siempre digo, Rubén, que no hay peor mentira o faltar a la verdad que decir algo que no se creen ni ellos mismos. Aquí hay una cosa que creo que cae por su propio peso. Evidentemente, la formación de un futbolista será mucho mejor en segunda federación que en tercera federación. Que además, con la configuración actual del fútbol, la tercera federación, que se llame tercera, es la antigua regional preferente, la antigua primera andaluza, la antigua división de honor. Es la quinta categoría. Es una categoría problemática para que los jugadores quieran militar en un equipo. Es una categoría en la que te vas a encontrar campos en peores condiciones. Te vas a encontrar rivales que la limitación para jugar al fútbol son mayores porque... lo que hoy denominamos el fútbol de músculo se impone de una manera clara. Esto es un dato contrastado y entonces a mí lo que me quieran contar o lo que quieran vender ellos para tapar un auténtico fracaso me da completamente igual. Lo que ha pasado con el filial es un fracaso, el masivo descenso en la categoría que arrastra al balón, al Cádiz de balón, es otro fracaso, lo del juvenil B que arrastra al juvenil C es otro gran fracaso, y ahí yo siempre digo, yo me gusta quedarme con los datos, Rubén. Las peores cifras a nivel de cantera en los últimos 50 años. Es que ante esto no hay nada más que hablar. Ante esto podrán maquillarlo, podrán mandar 500 burofás, podrán hacer lo que quiera el Cádiz. Sí. Pero ante esto no hay mucho más que debatir.
¿El descenso del balón tú ya lo das por hecho? Porque no parece que esté...
Sí,
no
sé, sí. Otro tema es que el Cádiz intente ya de a nivel federativo cualquier gestión. En los datos clasificatorios de diferentes páginas web, incluso de portales con bastante seriedad, marcan el arrastre tanto de la Rociana como del Cádiz de balón. Y la única posibilidad en el caso de la Rociana, que quedó por encima, fuera de descenso, es que en el grupo décimo, además del campeón que asciende, pues ascendiera del playoff otro equipo más. Es la única opción, pero el balón, al descender tres equipos de segunda federación a tercera, hay una racha en tercera entre La Palma, Cartaya y Coria. De esos tres van a bajar seguro dos, estando uno de ellos fuera de descenso, y eso correlativamente miras para abajo a División de Honor y arrastra del... Porque además me voy a un dato, o sea, lo que quiera cambiar la Andaluz y la Española, que no lo están haciendo, hay una postura que coincide en el fútbol a nivel nacional y es que no quieren ampliar los grupos, quieren evitar esa tercera división, tercera federación de 22 equipos, esa división de honor de 20 equipos, quieren evitarlo. Entonces, en los últimos tres años se ha producido la rata.
¿Por qué este descenso? Porque es verdad que es un filial hiper joven, el de este año ha sido un filial muy muy joven, jugadores juveniles, jugadores con poquísima o nula experiencia en una categoría como la segunda federación. Quizás por ahí pasa todo, Fernando, el hecho de esa idea de rejuvenecer tanto hasta el extremo el filial.
Rubén, tú eres una persona que afortunadamente hemos hablado varias veces porque me has llamado durante la temporada y no me gusta hablar a toro pasado, y ya a principio de año tú recordarás, a principio de curso, que yo te advertía de esa situación. Una plantilla muy joven, demasiado joven, bajo mi por lo menos mi prisma, en una categoría que no es fácil, una categoría que además este año con el descenso del San Fernando pues cogía la categoría de San Fernando y Linares, cogía mucho más potencial. Y entonces pues yo a priori me daba cierto reparo ir con un plantel a una media edad por encima de los 19 años en poco. Y de hecho, bueno, ahí tenemos el inicio de cómo fue de la temporada. Yo, bueno, admiré la apuesta del club desde Juanma Cruz, pero la admiré desde un poco el temor y el miedo a que esto no iba a cuajar, porque tú tienes que tener una plantilla de un filial. Yo siempre digo veterano, y esto entre comillas, jugadores con 22, 23 años, puedes tener 3, 4 jugadores más, no. Pero tienes que tenerlo, Rubén, en una defensa, en un centro del campo, porque no es solo lo que te aporten en el verde, es lo que aportan en un vestuario, es lo que supone para un rival en el campo cuando ve que hay algún jugador que viene siendo un filial, pero viene un poquito de vuelta. Posiblemente ese perfil no te va a llegar al primer equipo, pero lo tiene todo el mundo, porque de alguna forma te asegura el poder competir con mayor garantía. La interpretación del club ha sido equivocada en ese sentido, porque se vio pronto que no daba resultado, pero ya lo que es peor de todo esto es que llega un mes de enero en el que uno espera, vamos a ver si le dan un poco de vuelta, una vuelta a la tuerca y consiguen traer algún jugador, y sin embargo lo que cogen a Borja Vázquez, que es de los que podía marcar la diferencia, y lo ceden al sanluqueño. Entonces, claro, el mensaje que se da en ese momento es que la temporada se está tirando a la basura, por lo menos el mensaje que yo saco, que no lo entiendo. No lo entiendo porque ojalá me equivoque, pero ya vimos lo que costó al filial salir de tercera división en su momento, los años que le costó para llegar a la antigua segunda vez. O sea, que es una lástima porque, insisto, lo que te dije al principio, esto perjudica en la formación de los jugadores, diga lo que diga el Cádiz, esto perjudica de forma seria. Yo con Javi Muñoz hablaba muchas veces con el balón en Primera Andaluza, lo que le costó al balón salir de Primera Andaluza, si no me falla la memoria, creo que han sido 10 temporadas, porque es muy difícil, además que sube un equipo después de un playoff eterno de poder ascender.
Ahora el Racing Portuense lo tiene que afrontar, que ha quedado
claro,
campeón.
Correcto, por llevan ahí años intentando los equipos, entonces volver a esa categoría con lo que conlleva, yo no sé a qué chaval es atractivo jugar en el Cádiz de balón, es que no lo sé.
Pero entonces volvemos un poco, Fernando, a la versión del club. Entonces, porque esa rejuvenecer tanto el filial es para que haya jugadores que quieran esa experiencia o que quieran esa categoría en una segunda federación, como ha sido este año, mirando al primer equipo. Entiendo entonces que el primer equipo el año que viene va a tener, no en la pretemporada, sino en la plantilla, 3-4 jugadores del filial. Cosa que yo dudo bastante, pero...
Yo lo dudo totalmente.
Yo lo dudo bastante, pero claro, esa ha sido la idea del club, ¿no? Porque entonces ahora estos jugadores, ¿dónde van? Estos jugadores.
Claro, no, y además te cuento y me vas a dar la razón también en este tema. Además de ese salto al primer equipo, si la apuesta por ese bloque de jóvenes es total, el 100% de estos jóvenes tienen que estar el año que viene en la plantilla en tercera federación. Pues yo te digo a día de hoy, Rubén, que vamos a ver cómo muchos de esos jugadores no continúan en el proyecto, con lo que aquí algo falla.
Claro.
O sea, si no continúa, aquí algo falla. O sea, eso es, vuelvo a lo del principio, no hay una verdad en este tema.
Y se forma
estos jugadores continuar.
Claro, y se forman jugadores para que al final progresen en otros equipos.
Claro, y además se supone que estos jugadores, con la experiencia de lo que han vivido este año en una categoría inferior, el año que viene este equipo va a ser con cierto potencial, se le meterá dos o tres cositas y estará arriba. Pero yo me temo que no. Sí. Me temo que veremos que el proyecto empezará a dar bandazos otra vez y no vamos a ninguna parte. Si es el final de temporada, y me da mucha lástima. Yo entiendo que cada uno intenta, bueno, posicionarse, asegurarse el puesto, lo que sea. Y escuchas tú al entrenador del filial, a Francisco Cordero Rubio, que el hombre ha hecho lo que ha podido, pero tampoco se puede estar faltando la verdad, la evolución del equipo, la evolución del equipo. El equipo en muchos partidos ha dejado muchísimo que desear, y hablo yo que he visto todos los partidos en casa y fuera, y después ha ganado 3 partidos de las últimas 14 jornadas. ¿De qué evolución estamos hablando, Rubén? Estamos hablando? Que al final ahí está el resultado, el equipo descendido.
¿Te hago una más,
Fernando? Y no ha descendido antes, porque el nivel del grupo 4 abajo ha sido el peor con diferencia.
Sí, con diferencia.
No estaría descendido, hombre. Vamos, los de abajo, San Fernando, Balona, hace ya varias jornadas hubieran estado descendidos.
Va a jugar la promoción de descenso el villanovense porque estaba desahuciado, porque ha reaccionado al final y nadie ha ganado.
Claro.
Como nadie ha ganado nada, pues el villanovense se ha colado la promoción.
Así es, ese dato lo pone todo de manifiesto.
Exacto. Y el Jerez Deportivo se ha salvado también porque los 4 o 5 de abajo eran muchísimo peores también.
Correcto,
que ha sido así.
Ha ganado los 2 o 3 partidos clave en el tramo final y le ha dado para salir.
Y le ha dado.
Así es,
tal cual. Te agradezco una más, porque yo tengo que practicar, me imagino que tú también lo tienes prácticamente confirmado, es que que se va a reestructurar la cantera del Cádiz y se van a eliminar equipos.
Yo estoy convencido, porque además esto no lo va a contar nadie, o no, el club no lo va a decir. Aquí habrá un recorte económico a todos los niveles, ya no venimos de primera, el primer equipo, con lo que dedujo que esto va a ser un tajo importante, o tener equipos compitiendo a un nivel con jugadores que lógicamente no puede haber una apuesta ambiciosa. Entonces, me temo que viene un camino feo, pero bueno, esas cosas cuando la gestión no es acertada y cuando no se hace las cosas bien desde el principio, pues eso le ocurre. Y no hay mejor, yo creo que no hay mejor medicina que analizar, que reconocer lo que ha pasado y tomar medidas. Pero no tomar medidas, no romper la cuerda por el sitio más débil, tomar decisiones contundentes. Saber las personas que son responsables, las personas que han sido los que han estado encima de esto, esto ha fallado, pues tienen que tomar medidas. Y realmente saber hacia dónde camina la cantera, no con parche sobre parche, porque esto es parche sobre parche. Yo sigo sin entender las bajas que se dan en enero, lo que se hace el verano pasado, el dejar un proyecto con gente tan joven y con falta de un poquito de experiencia y de ese punto de maldad. No lo entiendo, porque al final esto es lo que termina ocurriendo y no se mide, repito, lo he dicho muchas veces, no se mide lo que supone un descenso de este tipo, no se mide a ningún nivel. Este año agravado por el tema de los 2 juveniles, que también no nos olvidemos, Rubén, que el juvenil B pierde plaza en Liga Nacional. Esa es una categoría a tener muy en cuenta, en la categoría juvenil, ¿eh?
Sí.
Muy, muy en cuenta. Hablamos de División Honor y Liga Nacional. Si no ha cambiado la normativa, Rubén, los equipos de Liga Nacional Juvenil ante las elecciones de la Federación Española tienen voto. Tienen voto, o sea que hablamos de una categoría más que respetable. La pierdes y arrastras a Juvenil C, que ha hecho un año magnífico, y te lo llevas también a Tercera Andaluza Juvenil. Es que no medimos la situación de lo que conlleva todo esto.
En fin. Bueno, pues seguiremos hablando, Fernando, porque esto tiene tela todavía que cortar.
Así es.
Fernando y compañero de Diario Cádiz, gracias, Fernando.
Abrazo fuerte a ti.
7 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Hablamos de una iniciativa importante de cara a este verano. Si eres padre o madre, como servidor, trabajas, conciliación, hay colegio. Pues mira, campamento náutico, campamento urbano en Cádiz Capital para este verano. Nos lo cuenta Carmen Arufe, de Sporty People. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Es un campamento porque estamos acostumbrados a campamentos de fútbol, de baloncesto, pero en este caso, Carmen, es un campamento sobre todo de vela, ¿no? De deporte náutico.
Pues sí, digamos que es un campamento cuyo centro, digamos, es la vela, porque tenemos 2 horas diarias de curso de vela con sus monitores en el centro náutico Elcano, y luego alrededor pues hay otras actividades, otros deportes, hay pádel, hay fútbol, pero 2 horas al día son para aprender vela.
Pues fíjate, aquí en el Club Náutico Elcano, ¿no? Entiendo, ¿no?
Exacto, en el Club Náutico Elcano, en las instalaciones que tiene el club, que son maravillosas, además.
¿Por qué este tipo de iniciativa? Porque yo te he dado una clave por lo que supone también un niño en verano cuando no hay clase, pero entiendo también que lo enfocáis por eso, ¿no?
Sí, nosotros creemos que los campamentos urbanos son muy importantes porque las familias, obviamente los niños tienen 11 semanas de vacaciones y los padres pues no tenemos tantas. Yo, además, que soy madre de 3, pues lo vivo en mis propias carnes. Y a veces nos encontramos los padres, yo creo que eso es extensible a todos, con que la oferta de campamentos urbanos es limitada, o a lo mejor no es limitada, pero sí es poco variada. Entonces está bien ampliarla. Y nosotros creíamos que un campamento náutico en una ciudad como Cádiz, donde los niños pudieran estar entre las 9 y las 4 ocupados, incluso con comida, y al mismo tiempo haciendo este tipo de actividades muy veraniegas y quizá distintas a las que se suelen hacer en los campamentos, pues era una oferta muy interesante para la ciudad.
Sí, ofrecéis también la posibilidad de que te sacan hasta comido los niños, ¿no?
Hombre, los niños te salen ya para llevárselos a la playa.
Digo, no es mala hora, no es mala hora. Y
sí,
me alegra también que sea vela, que bueno, yo siempre digo que en una ciudad como Cádiz la vela tiene que ser capital y pilar, o cualquier deporte náutico, porque estamos rodeados de mar, lógicamente, ¿no? Y lo enfocáis mucho sobre todo por ahí, ¿no?
Sí, desde luego. Nosotros queremos dar a conocer la vela a niños, en muchos casos, que no han probado nunca, aunque ahora con la vela escolar, la iniciativa que tiene Cádiz de vela escolar, pues es verdad que se ha abierto y se ha dejado que muchísimos niños que a lo mejor nunca habían navegado, de repente sí hayan podido hacerlo. Pero sí que creemos que los niños que son de Cádiz o que veranean en Cádiz, porque tenemos muchas familias que son de padres que se han tenido que ir a trabajar fuera, pero que vuelven en verano, en muchos casos teletrabajando. Entonces aprovechan estos meses, pues trabajan en Cádiz, que es mejor que trabajar en un sitio, a lo mejor de interior, donde estás muerto de calor, pero los niños están haciendo vela y están haciendo deportes en un campamento.
Sí, sí, una iniciativa. Y ya es todo el verano, ¿no, Carmen? El campamento, ¿verdad? ¿No?
Sí, sí, hemos mantenido los horarios del año pasado porque las familias nos dieron muy buen feedback. O sea, tenemos hasta las 2 sin comida y hasta las 4 con comida. Y luego lo que sí el año pasado nos dimos cuenta eran de dos factores distintos que hemos ampliado este año. Uno han sido las semanas, porque muchas familias nos dicen: oye, nosotros es que trabajamos en agosto y nos cogemos las vacaciones en julio. Entonces hemos ampliado todo el mes de agosto, incluso la primera semana de septiembre, la que es no lectiva. Es decir, damos cobertura a todas las semanas no lectivas del verano, desde la última de junio hasta la primera de septiembre incluida. Y la otra novedad... Disculpa.
Dime tú.
Te iba a comentar que la otra novedad, que también nos pedían el año pasado, era poder incluir a niños menores de 6 años, porque, claro, tienen hermanitos pequeños, ¿no? La única diferencia es que no pueden hacer vela, porque la vela es a partir de 6, por normativa. Pero nosotros aceptamos a los niños también de 4 y 5 años, además por un precio muy reducido, porque no hacen vela.
Pues mira, también interesante eso. Los niños, entonces, de 4 a 15 años, ¿verdad? Es el rango de edad.
Sí, pueden ir de 4 a 15 años, a partir de 6 cumplidos, haciendo vela.
¿Dónde inscribirse? Importante, Carmen.
Pues mira, es una página web facilísima de que todo el mundo se acuerde, porque es campamentonáuticocadiz.com.
Pues sencillísimo, sencillísimo. Bueno, pues yo creo que una buena oportunidad para este verano, para los padres, ¿eh? para que sus niños también disfruten y puedan conciliar también, que es muy importante la conciliación familiar, la verdad. Carmen, que me alegro de la iniciativa, que os vaya muy bien. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a ti por este ratito.
Con esto lo dejamos por el día de hoy. Ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Hoy tiempo de juego con la Champions, con la otra semifinal en cope.es, aplicaciones móviles. Llegamos a las 4, adiós.